Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, a mitad de camino y a mitad de semana. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, y hasta pega y todo. Vamos a saludar allá de una vueltecita, como acostumbramos a esta hora. Vamos a irnos allá por la provincia Granma, gran provincia que tiene 13 municipios. Un saludo a los oyentes allá en la zona de Bartolomé Mazó. Nos vamos para Bayamo, quizás en coche. Saludo para Bayamo, especial para Joandri y Ania, que nos sintonizan en onda corta desde Bayamo. Voy arriba, buenos días, Campechuela, sí señor, Cautocristo, Guisa, Iguaní, Manzanillo, Medialuna, Niquero, Pilón, allá en Granma, en el oriente cubano. Saludo allá por el río Cauto y por Yara. Así que saludando a la provincia Granma, la mañana de hoy sigue adelante tu cita de este miércoles. Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Ese viaje por Pilón me recordó al café.
Oye, mira, hay que estar...
Café, que, sí, hijo, que la esquina de Teja nunca se acuerda de mí.
En la esquina de Teja yo creo que están de repente, más o menos 15 o 20 minutos, ponte para las cosas. Ponte, bueno, para viva.
Ponte para tu
cosa. Ponte para cosas. Sí, señor. Así que, oye, tenemos que pasar la noticia. Me están diciendo desde producción. Así que pasamos por con Moisés López y los titulares.
La circulación de la moneda convertible ha acentuado las diferencias de clases sociales en Cuba. Capturan en Haití a una veintena de los 300 reclusos que se fugaron el domingo de un penal de alta seguridad. La designación del diputado chiita Haidar al-Abba como nuevo primer ministro en Irak ha sido bien recibida por la comunidad internacional. Y Ucrania insiste en que una caravana de camiones rusos con supuesta ayuda humanitaria no podrá entrar en el país.
Pasamos con las informaciones en detalle. La circulación de la moneda convertible ha acentuado las diferencias de clases sociales en Cuba. Nuestro colega Amado Gil presenta los testimonios de varios cubanos que no reciben el llamado CUC.
Desde que el gobierno cubano implementó en la década del 90 la circulación de una moneda convertible equivalente al dólar, comenzó un complejo proceso de agudización de diferencias de clases sociales en la isla, que puede resumirse entre los que tienen acceso al CUC y los que tienen que vivir solo con el peso cubano, que es la mayoría.
Bueno, esa es una moneda que todo el mundo no la percibe, por tal motivo. El que la percibe le da una mejoría, que no la percibe, no tiene que la mejoría.
Fue uno de los testimonios que dieron a la agencia de prensa independiente Palenque Visión, residentes de la ciudad de Matanzas sin acceso al CUC. Este hombre, por ejemplo, gana apenas el equivalente a $6 al mes.
Me es más duro para comprar cualquier cosa en la tienda, ¿no? Porque es que no cobramos, con lo que cobramos es una miseria y tenemos que dar 25 pesos, pero
A ver, ¿trabaja usted? ¿Cuándo cobra?
Yo, mensual 2.25.
¿Equivale a cuánto se usted?
A 6.
El gobierno cubano ha prometido la eliminación de la doble moneda, pero a 20 años del periodo especial aún existe. También existen los que están de acuerdo.
Cuando el Estado toma una medida, es porque es necesaria, es lo principal, y por eso fue que se hizo. Cada cual más o menos resuelve su problema a como pueda.
Pero la peor parte de la existencia de la doble moneda se la han llevado en Cuba los jubilados. Reciben sus pensiones en pesos cubanos y además son bajas.
Yo no tengo nada de COC, Pipi. No trabajo ni nada que le pueda dar un COC.
¿Pero qué? ¿De qué forma le ha cambiado? ¿La ha beneficiado? O...
No, nada, pues si no trabajo con él, no tengo tampoco. Yo soy jubilada. Lo que tengo es el retiro nada más. Mi marido también está jubilado.
Hoy soy jubilado, hoy no tengo acceso, diría ninguno de los dos.
Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente las 7:06 minutos.
En Baracoa abundan las quejas sobre la de los cuentapropistas dedicados a la reparación de equipos electrodomésticos, quienes a su vez apuntan a lo que consideran la clave del programa, que es la falta de piezas de repuesto. El periodista independiente Arlelay Guerra Blanco nos informa.
Trabajadores por cuenta propia dedicados a la reparación de equipos electrodomésticos de la ciudad de Baracoa comentan sobre su trabajo.
Yo reparo ventiladores, planchas, dos tipos de licuadoras, es decir, batidoras, lavadoras.
Clientes comentan sobre la labor de estos técnicos.
Una mala calidad, malísima calidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ventilador lleva un técnico, lo reparan y ya a los dos meses ya está roto, ¿no? Es decir, que el alambrado por lo mejor no es de buena calidad, al igual que la lavadora. El enrollado de un motor tampoco, el enrollado parece que la misma calidad.
Pero ¿qué sucede alrededor de que no hay la pieza no aparece?
A esto yo le doy 5 meses garantía, a los motores grandes le doy 6 meses.
Estos especialistas particulares nunca tienen las piezas de repuesto, por lo que deben innovar constantemente.
Es un problema de inventiva y la otra es que tengo que salir a recorrer por lo menos, pero fundamentalmente la provincia de La Habana, que es donde las piezas aparecen, a comprar la pieza, a también a cuenta propista, al pesano, cuenta propista, que como uno va, se la vende con precio, en dependencia de la lejanía y de la cantidad. Voy a comprar, porque si va a comprar una pieza te rompe, ¿verdad? Como digo vulgarmente.
Más fácil, más económico arreglarlo, así a los 3 meses se rompa, pero bueno.
Reportó desde la ciudad de Baracoa, Anderlay Guerra Blanca.
En Venezuela, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática siguen buscando una reestructuración ante las diferencias en el seno de la Alianza Opositora. En Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a la mayoría de partidos de oposición, sostuvieron un encuentro preparatorio en el que discutieron diversos planteamientos que serán expuestos este miércoles en una nueva reunión que busca una reestructuración tras las divisiones internas que surgieron ante las diversas visiones sobre las manifestaciones antigubernamentales iniciadas el pasado 12 de febrero que buscaban la salida inmediata del actual mandatario. Los asistentes coincidieron en la necesidad de luchar por un cambio político mediante mecanismos constitucionales, electorales y pacíficos. Simón Calzadilla, vocero de la reunión, aseguró que confían en que en las próximas horas podrán lograr un plan estratégico que les permita alcanzar sus objetivos.
Logramos consenso en la estrategia de consolidar una mayoría social y política en el país. Para ello, todas las acciones que se deriven. La aplicación de esas acciones para lograr esa mayoría política tienen que ser hechas de manera absolutamente unitaria, en la calle y con la gente.
Entre tanto, autoridades venezolanas confirmaron que 17.000 militares serán desplegados en la frontera con Colombia como parte de un acuerdo al que llegaron los mandatarios de ambos países para combatir el contrabando de productos básicos y combustible. Los pasos fronterizos permanecerán cerrados entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que productos básicos con precios subsidiados, así como gasolina equivalente a 100.000 barriles diarios de petróleo, son trasladados ilegalmente a territorio colombiano, lo que genera pérdidas millonarias para Venezuela. Carolina Alcalde, Caracas.
Son las 7:09 minutos de la mañana, mis amigos, y bueno, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, visitándote en tu casa. Hoy miércoles, Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos al número uno, Teo Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 7:30 de la mañana, Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Estaremos brindando un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando una buena pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias a la presencia del fuerte anticiclón del Atlántico, las estadísticas establecen que agosto es el segundo mes del año con menos precipitaciones después de julio. Sin embargo, esas mismas estadísticas lo proyectan como el mes más cálido. Ahora, el anticiclón del Atlántico iniciará un movimiento hacia el este, alejándose de las costas norteamericanas, y esto traerá consigo un aumento en la actividad de lluvia sobre Cuba y el sur de la Florida a partir de hoy. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde los Rangers de Texas le ganaron 3-2 a los Rayos de Tampa. Baker fue el ganador, su primera victoria, tiene 3 derrotas. Ramos perdió por quinta vez, tiene 2 victorias. Pero el equipo de Tampa, Escobar, no tuvo vez al bate. Y por el equipo de Texas, Arencibia de 5-0, León y Martín de 6-4 con una carrera anotada. Los Marineros de Seattle le ganaron 6-3 a los Azulejos de Toronto. John fue el ganador, tiene 11 victorias y 6 derrotas. Happ perdió por séptima vez, tiene 8 victorias. Y Rodney salvó su juego número 34 de la temporada. Por el equipo de Toronto, Dani Valencia batió de 4-1. Por el equipo de Seattle, Kendall Morales, de designado, batió de 4-2 con una carrera impulsada y una carrera anotada. En otro partido, los Atléticos de Oakland se impusieron 11-3 a los Reales de Kansas City. Lester fue el ganador, tiene 13 ganados y 7 perdidos. Guthrie perdió por décima vez, tiene 8 victorias en su temporada. Los Astros de Houston, por su parte, le ganaron 10-4 a los Mellizos de Minnesota. Mahieu, el ganador, 5 victorias, 9 derrotas, su récord ahora. Pino perdió por quinta vez, tiene solamente 1 victoria. Y por el equipo de Houston, Matt Domínguez batió de 3-0. Y en un juego interliga, los angelinos de Los Ángeles a Anaheim le ganaron 7-2 a los Phillies de Filadelfia. Wilson fue el ganador, su 9ª victoria frente a 8 derrotas. Bastardo perdió por 6ª vez, tiene 5 victorias. En otro juego interliga, las Medias Rojas del Boston le ganaron 3-2 a los Rojos de Cincinnati. Lane, el vencedor, su 1ª victoria, no tiene derrotas. Bronto perdió por 1ª vez, ya tenía 4 victorias. Y Uehara salvó su juego número 26 por equipo de Boston. Johnny Cepe de 4-1 con 2 carreras impulsadas y 1 carrera anotada, producto de su jonrón número 19 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La circulación de la moneda convertible ha acentuado las diferencias de clases en Cuba. Capturan en Haití a una 20 de los 300 reclusos que se fugaron el domingo de un penal de alta seguridad. La designación del diputado chiita Haidar al-Abad como nuevo primer ministro en Irak ha sido bien recibida por la comunidad internacional. Y Ucrania insiste en que una caravana de camiones rusos con supuesta ayuda humanitaria no podrá entrar en el país.
Mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Luego de acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Bueno, hay temas muy interesantes desarrollados en nuestra página de internet martinoticias.com. Les tengo por acá uno que me llamó mucho la atención, y una foto del Capitolio de La Habana. Sí, señor, en primera plana acá, y dice así el titular: reubicarán familias que viven cerca al Capitolio Nacional en Cuba, o sea, en La Habana, ¿no? Muchos de los vecinos a quienes se les ha ofrecido mudarse a otras viviendas no han aceptado y prefieren quedarse viviendo en sus apartamentos de la céntrica zona de la capital habanera. No quieren irse de allí por algún motivo, el gobierno necesita esa zona. Así que, y ahondando un poco en este tema, el periodista independiente cubano Mario Echevarría declaró a Radio Martí en el programa Cuba al Día que muchos de los vecinos a quienes se les ha ofrecido mudarse a otras viviendas no han aceptado y prefieren quedarse viviendo en sus apartamentos. Así que, bien, esta es una opción. Lo que no está claro cuál es el fin, la finalidad, y qué es lo que piensan hacer en esa zona que están tratando de que de la familia se vayan del lugar, ¿no? Hay otras noticias también, como el contrato millonario que se le está ofreciendo al pelotero cubano, un contrato tremendo por parte del equipo a Rubén Castillo por parte de los Medias Rojas de Boston. Trabajan agresivamente por firmar al avileño de 27 años por $42 millones. Esta y otras noticias. Además, puede escuchar nuestros espacios en vivo a través de martinoticias.com. Te esperamos por acá.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Bueno, son las 7:19 de la mañana. Por acá estamos, claro, de regreso con Lucy, y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, estábamos hablando de la despedida de Diango, que dice, bueno, que se siente mayor. Tiene ese 34 años, dice que es difícil dejar su carrera de golpe, toda su vida musical, y dice que él sabe que si no puede aguantarse, él vuelve. Pero por el momento este es la gira de despedida, gracias y adiós. Actuará aquí, estará en Miami el 13 de septiembre próximo, celebrando ya 50 años en los escenarios. Se retira de los espectáculos, dice que no va a abandonar el hecho de cantar, y y de grabar algo si la gente lo quiere escuchar. Pero definitivamente, ¿no? En la vida a veces el propio artista es el que tiene que establecer su límite.
Claro, claro.
Muchos se deprimen cuando dejan de hacerlo, pero hay veces es una decisión acertada. Así que el cantante de éxitos, como Cuando Quieras, Donde Quieras, ¿te acuerdas de esa mujer? No, Corazón no, no, Mágico.
Tremenda cantidad de canciones.
Aquella de Concha Valdés Miranda, ¿cómo era? El que más te ha querido.
El que más te ha querido, sí.
Así que dice que sus seguidores han estado disfrutando de todos estos temas que le han escuchado durante su larga trayectoria. Así que él anuncia su despedida de los escenarios con esta última gira que comenzó en Latinoamérica, concretamente en Argentina, en Catamarca, y en la primera fase contaba con 35 presentaciones en Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Sí.
La segunda fase de su gira está Ecuador, Perú, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana. Uh-huh. Así que está pendiente la confirmación de Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y Houston.
Quería agregar a eso que estás hablando, porque recientemente tuvimos la noticia de que a una calle de Miami se le puso el nombre de Betty Pino. Y Betty Pino estuvo muy legada con Diango en el comienzo de en su carrera artística, sin lugar a dudas, ¿no?
Bueno, Betty Pino fue madrina, sí. Madrina de Diango también y de uno de sus hijos. Betty Pino era la madrina del hijo de Alejandro Jaén, de cantantes.
Yo sé. Que... Yo me acordé de eso, ¿no? Porque realmente yo sé que hubo una relación, una amistad tremenda, profunda, entre la finada Betty Pino y el cantante Diango.
Sí, tú sabes que él inició la gira por Argentina, porque ahí fue donde él nació artísticamente. En la primera tierra donde ganó su disco de oro fue en Argentina. Y es por esa razón que esa gira de despedida pues comenzó por ahí, por Argentina.
Comenzó por ahí.
Así que bueno. Nada, le auguramos pues sí. Que descanse y que lo disfrute. Yo creo que la gente debe descansar. Yo estoy esperando nada más al año que viene para mi buyout. Dice que se va.
Yo lo veo. Diango va a coger un buyout.
Sí, un buyout. Yo creo que hay que descansar con salud para poder disfrutar de lo que has hecho.
Usted tiene toda la razón. El café nos está esperando. La esquina de Texas está
ahí, vamos.
En atención. Y por acá, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías.
Hoy en El Encanto vamos a recordar al polifacético actor, el genio, Robin Williams. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana. Muchísimas gracias a nuestros amigos, correligionarios, compañeros de la esquina de Texas, porque hemos logrado disfrutar de un buchito de café.
Yo creí que iba a decir hemos logrado colar café.
No, colaron ellos, nosotros nos colamos y tomamos.
No, eso, los colados fuimos nosotros.
Claro.
Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos un poquito más allá de mitad de camino. Son las 7:30 de la mañana, pero todavía, afortunadamente, con un buen rato para compartir con ustedes.
Así mismo es, mi estimada Lucy. Pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Acusan las autoridades cubanas al opositor Iván Hernández Carrillo de difundir noticias falsas. La Unión Europea y Cuba celebrarán este mes la segunda ronda de negociaciones bilaterales. Aprueba la Organización Mundial de la Salud el uso de una droga experimental contra el ébola. Y siguen enfrascadas las delegaciones de Israel y el grupo palestino Hamas en conversaciones de paz indirectas en Egipto.
Y pasemos con las informaciones en detalle. Acusan de difundir noticias falsas al opositor cubano Iván Hernández Carrillo. También lo amenazan con revocarle la licencia extrapenal. José Luis Ramos tiene la información.
El periodista independiente Iván Hernández Carrillo dijo que estuvo detenido unas 4 horas en la unidad de la PNR de La Playa en la ciudad de Matanzas, donde el suboficial de la policía política Ciel Zulueta Menéndez lo interrogó y amenazó con retornarlo a la cárcel. Zulueta acusó al opositor de difundir noticias falsas en el periódico El Cubano Libre y en otros medios. Iván fue arrestado en el punto de control del puente de Bacunayagua.
Yo trato de emplazar a ese agente de la policía política para que me haga ver, me explique las razones por las que él considera que yo estoy difundiendo noticias falsas. Que si él me hace ver una sola noticia falsa, le pruebo una sola noticia falsa, yo le voy a firmar la sentencia, él estaba levantado. No puedo demostrar lo contrario. Y por tanto, además, le negué a firmar el acta de sentencia. Pedido durante el interrogatorio que estaba de licencia extrapenal. Que si yo continuaba en mis actividades, iba a ser regresado a prisión cuanto antes.
Iván, de 43 años, secretario general de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, fue condenado en 2003 como miembro del Grupo de los 75 y resultó liberado en 2011 bajo la figura de licencia extrapenal.
Expliqué que ellos son los principales violadores de la libertad de los cubanos, no solo en el caso particular, sino de todos, porque la Constitución nos protege desde el punto de vista que tenemos derecho a los derechos y que está diseñada para todos los cubanos.
Iván Hernández Carrillo ha estado detenido temporalmente en varias ocasiones y el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó al opositor una medida cautelar por considerar se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
7:33 minutos.
La Unión Europea y Cuba celebrarán la segunda ronda de negociación bilateral los días 27 y 28 de agosto en Bruselas, indicaron fuentes comunitarias.
Las autoridades cubanas y comunitarias acordaron en la primera ronda que tuvo lugar en La Habana, los días 29 y 30 de abril, una hoja de ruta sobre el proceso de negociación y pactaron la estructura general del futuro acuerdo.
El acuerdo bilateral pretende ser una plataforma para un mejor entendimiento de las diferencias y para identificar caminos hacia la convergencia. Según explicó al término de esa primera cita el director general para América del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Leffler.
La ronda de negociaciones se celebrarán aproximadamente cada 2 meses y las partes se mantendrán contactos informales a través de correos electrónicos, videoconferencias o llamadas telefónicas.
La Unión Europea no tiene un acuerdo bilateral con Cuba, por lo que aplica desde 1996 la llamada posición común, que condiciona las relaciones con la isla a avances democráticos y en materia de derechos humanos.
En otras noticias, políticos colombianos critican el anuncio del jefe de la FARC de que la guerrilla posterga unilateralmente la firma de un acuerdo de paz para el año 2015. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El senador por el Partido Centro Democrático en Colombia, Alfredo Rangel, afirmó que los jefes de la FARC volvieron a engañar al gobierno, a la población y a la comunidad internacional al postergar unilateralmente la firma de un acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos para el próximo año. El anuncio que posterga para el 2014 el acuerdo de paz lo hizo el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, y el senador Rangel, al reaccionar, expresó:
desacredita totalmente la palabra del presidente, que ha prometido ya en 5 ocasiones que la firma de un acuerdo de paz está a la vuelta de la esquina.
El exguerrillero de izquierda y ahora senador Antonio Navarro dijo que lamentaba el anuncio y le pidió a Timochenko trabajar más por la paz. Navarro precisó:
no hay buena noticia decir que este año no se va a firmar la paz. Usted le diría al señor Timochenko está trabaje más, necesitan de más tiempo.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, hizo un llamado a los jefes de la FARC para que firmen la paz este año y le entreguen ese regalo de Navidad a los colombianos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Dos poderosas bombas estallaron a metros de cuarteles policíacos, uno de ellos en pleno centro de Santiago de Chile, donde la onda expansiva destruyó cristales en varios edificios cercanos, informó la policía.
Estos hechos se dan cuenta de atentados que son incomprensibles e injustificables, dijo el ministro vocero del gobierno, Álvaro Elizalde.
Mientras el fiscal Raúl Guzmán dijo que en ambos casos se trata de artefactos explosivos artesanales, compuestos por pólvora negra, dentro de un contenedor que es un extintor, tal como se ha hecho ya en muchos atentados con anterioridad.
Las detonaciones se registraron a medianoche del lunes al lado de la comisaría del Bosque, al sur de la ciudad de La Pared, del gimnasio de la primera comisaría de Santiago, en pleno centro de la capital, y no se informó de heridos. Las últimas explosiones elevan a 28 las bombas detonadas en Santiago en lo que va del año.
El presidente estadounidense Barack Obama llamó el martes a la calma y al diálogo después de la muerte de un joven negro abatido por un policía en Ferguson, estado de Missouri, lo que generó disturbios en la noche del domingo al lunes.
La muerte de Michael Brown es dolorosa y Michelle y yo comunicamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y su comunidad, indicó Obama en un comunicado tras recordar que el FBI ha lanzado una investigación federal paralela a la de la policía para esclarecer el caso.
El presidente llamó al diálogo después de los disturbios que terminaron con 2 policías heridos. 32 detenidos y 12 comercios saqueados.
Los disturbios empezaron el domingo después de una ceremonia en memoria de Michael Brown, de 18 años, fallecido el sábado. Según un amigo del joven, un policía le disparó a pesar de que se había detenido, había puesto sus manos en alto como exigía el agente.
Pero la versión del jefe de la policía de San Luis, John Belmar, es diferente. Afirma que Brown fue abatido después de agredir al policía y tratar de robarle su arma.
Y la Organización Mundial de la Salud aprueba el uso de una droga experimental contra el ébola. Desde Washington tenemos a Tony Cano.
La Organización Mundial de la Salud dio luz verde al uso de medicamentos que todavía no han sido aprobados para combatir el mortal brote de ébola en 4 naciones de África Occidental. Un panel de especialistas acordó que es ético ofrecer estos tratamientos para detener la epidemia de ébola, que es la más grande que se ha registrado. Se han reportado varios brotes de ébola en África Central y Occidental durante los pasados 40 años. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombró al experto David Navarro como coordinador especial para la crisis e hizo un llamado a la calma.
We need to avoid the panic and fear.
Ébola... Necesitamos evitar el miedo y el pánico. El ébola se puede prevenir con recursos, conocimiento, acción temprana y voluntad. La gente sobrevivirá a esta enfermedad. El ébola ha sido controlado en otras partes y lo podremos hacer aquí también. En el pasado, la OMS logró detener la diseminación del virus, identificando y aislando todos los casos de la enfermedad, dando seguimiento a quienes habían estado en contacto con individuos infectados y proveyendo cobertura de protección a los trabajadores. Por su parte, la subdirectora general de la OMS, Marie-Paul Kini, dijo que quieren detener el brote tan pronto como sea posible. La magnitud y la propagación del brote lo hace como que si no tuviéramos gente suficiente con la que podamos contar y confiar únicamente en lo que hemos trabajado tradicionalmente, si queremos detener el brote tan rápido como sea posible. Por eso es que en estas circunstancias particulares, los especialistas en ética han sentido que es ético proponer estos tratamientos y vacunas, aun cuando no han sido registrados. En Washington, les informó Tony Cano.
7:40 minutos.
Las negociaciones indirectas entre palestinos e israelíes en el Cairo, bajo la mediación de Egipto, se interrumpieron la noche del martes y se reiniciarán el miércoles, último día del cese del fuego en la Franja de Gaza, anunció la delegación palestina, que se refirió a avances.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas que con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Vamos a escuchar el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música mientras usted mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, viendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que salió de las costas de África ya está a la mitad de camino hacia las islas de Cabo Verde. Sin embargo, una extensa capa de polvo del Sahara está limitando su desarrollo y solo muestra algunos núcleos de lluvias, pero muy aislados. En cuanto a la onda tropical de la región central del Atlántico, no ha tenido mejor suerte. Gracias a la inyección de aire frío y seco que está dominando su estructura en los niveles superiores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guante. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edebio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la Liga Nacional, donde los Padres de San Diego se impusieron 4-1 a los Rockies de Colorado, resultando ganador de Spain, que ahora tiene 3-3. Flandes perdió por quinta vez, no tiene victoria. Por el equipo de San Diego, Alonso, una base por bola y anotó una carrera. Grandal de 4-2 y de Spain de 1-0. Los Cachorros de Chicago le ganaron 3-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Hendrick, el ganador, su cuarta victoria frente a una derrota. Peralta, 7 derrotas y 14 victorias tenía ya, mientras que Rondón salvó su juego número 15 de la temporada. Los Nacionales de Washington se impusieron 7-1 a los Mets de Nueva York. Fister fue el vencedor. Su 12ª victoria frente a 3 derrotas. Montero perdió por tercera vez. No tiene victorias. El equipo de los Marlins de Miami, jugando aquí en Miami, le ganó 3-0 a los Cardenales de San Luis. Cosaro tuvo su 10ª victoria frente a 8 derrotas. Wainwright perdió por séptima vez, ya tenía 14 victorias, y McDonald salvó su primer juego de la temporada. Por el equipo San Luis, John Jay batió de 3-1 y por Miami, Echavarría de 3-0. Los Dodgers de Los Ángeles impusieron 4-2 a los Bravos de Atlanta. Haren fue el ganador, tiene 10-9. Minor perdió por octava vez, tiene 4 victorias, y Jansen salvó su juego número 33 de la temporada. Puig batió de 5-0 por el equipo de los Dodgers. E Interliga, un juego Interliga, los Piratas del Pittsburgh le ganaron 4-2 a los Tigres de Detroit. Volquez, el vencedor, tiene ahora 10 victorias y 7 derrotas. Rey perdió por segunda vez y Melancon salvó su juego número 22 de la temporada. Por el equipo de Detroit, Julio Martínez de 4-0, Ávila de 4-2 con una carrera anotada y una impulsada, y Castellanos de 1-1. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez de 2-1 con una carrera anotada y una carrera impulsada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Acusan las autoridades cubanas al opositor Iván Hernández Carrillo de difundir noticias falsas. Unión Europea y Cuba celebrarán este mes la segunda ronda de negociaciones bilaterales. Aprueba la Organización Mundial de la Salud el uso de una droga experimental contra el ébola. Y siguen enfrascadas las delegaciones de Israel y el grupo palestino Hamas en conversaciones de paz indirectas en Egipto.
Momento de recibir por acá con mucho gusto a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Sobre la situación en Irak, el presidente francés François Hollande acaba de anunciar que en las próximas horas Francia va a abastecer, a dotar de armas a los kurdos iraquíes, que tú sabes que están en el norte de Irak y están tratando de detener el avance de la organización terrorista esta, que se ha convertido incluso en mucho más peligrosa que Al-Qaeda por el nivel de violencia, brutalidad y el avance sobre ciudades importantes y provincias, incluso están a 100 millas de Bagdad, me refiero al antiguo ISIS, ahora autodenominado Estado Islámico. Y varias cosas ahí. Mira, hasta el momento en que el presidente Barack Obama, a principios de su primera administración, anunció que iba a haber un programa de retirada de las tropas paulatina, todavía, por cierto, quedan 25.000 hombres en Irak destacados, Estados Unidos se ha quedado solo lidiando con el asunto. Y eso, por una parte, ha representado un desafío para la administración norteamericana. Segundo, ahora hay una urgencia clara de parte de la comunidad internacional de detener el avance de ISIS, que se puede extender incluso a, no solo a Siria, sino a Jordania y el Líbano. Y tercero, y quizás lo más importante, el costo que representa, no solo para los ciudadanos de Irak, sino para también en costo material y de vidas humanas de los norteamericanos. El tema de Irak, Oscar, ha sido un tema polémico en la política doméstica de los Estados Unidos, y el pueblo norteamericano no quiere que se siga gastando ni más dinero, ni más vida, ni mucho más material allá. Pero sin duda algo hay que hacer, y Estados Unidos, ahora que ha apoyado la designación de un nuevo primer ministro, ahora está tratando también de contribuir a detener el avance de ISIS. Así que las próximas horas van a ser importantes. Ayer el Pentágono anunció que se habían despachado a 100 asesores militares, además del armamento y los bombardeos que se están haciendo a posiciones de Estado Islámico. Y seguramente en las próximas horas, por lo menos la Unión Europea y la comunidad internacional tendrá que asumir una posición clara sobre cómo atender este problema. Mucho ojo con eso, Oscar.
Sí, señor, hay que seguir de cerca toda esa noticia. Miguel, muchísimas gracias, magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Gracias a ti.
Sí, gracias. Bueno, son las 7:49 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días de nuevo.
Pues muy buenos días, Oscar, y haciendo un poquito de recapitulación en lo que hablamos al inicio del programa del día de hoy. Pues en el día de ayer Hollywood vivió su segundo día de luto tras la muerte de Lauryn Bacall, después de la muerte de Robin Williams. Así que una segunda jornada consecutiva de luto en el día de ayer, cuando se conoció la La muerte de esta legendaria actriz, Laureen Bacall, a los 89 años, y el lunes, cómo nos sentimos conmovidos con el deceso de Robin Williams a los 63 años en las circunstancias de un suicidio. Así que las redes sociales también volvieron a ser medio escogido por los compañeros de profesión, por los admiradores, para expresar el dolor por la pérdida de una de las estrellas de la edad dorada de Hollywood. Murió, como dijimos, a causa de un derrame cerebral en su casa de Dakota Tower frente al Parque Central de Nueva York. En esa misma entrada murió asesinado John Lennon, que vivía en ese mismo lugar. Y la vida de Laureen Bacall es una vida que, bueno, que tiene que ser celebrada. Esa fue una vida que llegó a su término, no fue frustrada. Sí. Como es en el caso de Robin Williams. El año pasado, Laureen Bacall trabajó en la serie de televisión Family Guy y dice que fue increíble, una mujer tan mayor, pues llena de talento, fue una diversión. James Caan también habló de que siempre la recuerda la última etapa de su película Misery. ¿Te acuerdas de aquella película Misery? Que ella trabajó también junto a él. Y bueno, muchas personalidades del cine pues han estado dejando mensajes por la desaparición de Laureen Bacall y de Robin Williams.
Estoy viendo una foto por acá de tres muchachas bellísimas que participaron juntas en una película. Estamos hablando de Marilyn Monroe, Betty Grable y Bacall en Cómo casarse con un millonario.
Cómo atrapar un millonario.
En el año 1953, sí. Una participación de ella junto con Marilyn Monroe, como te dije, y Betty Grable, que fue una comedia muy taquillera en ese momento. ¿No?
Betty Grable, creo que es como se dice, no estoy muy segura,
Grable.
Sí. Betty Grable, que lo comentábamos aquí el otro día, fue una rubia pues explosiva, también muy sensual, sí. Y en aquella época del cine fue la primera que hizo aquellas películas musicales, incluso un poco antes de Marilyn, que trabaja también en esa película. Betty Grable fue la primera mujer que cuando se hacía una película, sus piernas se aseguraban en $1,000,000.
Oiga eso.
Porque ella hacía musicales, bailaba, y fue la primera mujer, cuando le ponen un seguro a un artista por si no se puede terminar una película, sus piernas. Así que, bueno, unas piernas famosas, ¿no? La de Betty Grable.
Ahora, tú sabes que después de los 70 ella fue espaciando sus trabajos, sus presentaciones en el cine. En el año 74 participó en la superproducción de Intriga, Asesinato en el Oriente Express, con Ingrid Bergman y muchas otras estrellas.
Sí, ese ya es un poquito, es a medio tiempo, sí. Ya. Y creo que las últimas cosas fue Misery, que trabajó con James Caan, en algunas apariciones que hizo en algunos programas de televisión, alguna serie famosa. Está la película esta de la que te hablé, que fue nominada al Oscar y sí recibió el Globo de Oro, que fue El Espejo Tiene Dos Caras, The Mirror Has Two Faces, que hacía el papel de la madre de Barbara Streisand. Hay muchos artistas que están escribiendo, vi escritos de Linda Carter, de Mia Farrow, llamándola ella Betty. El nombre verdadero de Laureen Bacall era Betty. Y cuando se refieren a ella, pues hablaron así en las redes sociales, John Cusack, Orlando Bloom, todos se han despedido de la actriz, han puesto muchos Twitter. Así que
es interesante porque el nombre de ella verdadero no tiene nada que ver con el nombre artístico. Ella no. Es Betty Joan Weinstein.
Ahora, el apellido Bacall, ese era el apellido, creo, Bacall, era de su padre con una sola L, y cuando ella se lanza pues en el cine le agrega una L, por eso tiene dos L, Lauren Bacall, pero su nombre, sus amistades la conocían como Betty, así que se nos acabó el tiempo.